Señor Nayib Amado para la R800 AM. Buen día, ministro.
Buen día, Francisco. Un gusto saludarte. Buen día también para Elías y Amado, me dijiste.
Sí, señor.
Bueno, a las órdenes.
Muchísimas gracias, ministro. Bueno, ministro, te reuniste ayer con los congresistas o con la delegación, mejor dicho, de congresistas de los Estados Unidos. Hay que decirlo, ayer llegaron al país congresistas, tres congresistas demócratas y uno republicano, y se reunieron con usted, ministro. ¿De qué trató la reunión, ministro?
Sí, fundamentalmente la reunión estaba orientada sobre la histórica relación en materia de cooperación que está desde hace bastante tiempo con relación a la seguridad y defensa. Es una relación de cooperación muy importante para el Paraguay, en donde en base a ese sistema de cooperación, varios recursos humanos de la defensa se ha capacitado, ya sean instituciones de los Estados Unidos o mismos instructores que vienen al país para adiestrar a nuestros componentes de las Fuerzas Armadas. Básicamente la reunión se orientó hacia la seguridad y defensa. Y tocamos, por supuesto, también las amenazas que más afecta al país y a la región en este momento.
Ministro, justamente sobre el punto, ¿es cierto que Paraguay siempre mantuvo buenas relaciones con los Estados Unidos, al menos de un tiempo corto a este tiempo? Pero en los últimos tiempos estamos viendo un interés muy importante de parte de los Estados Unidos con Paraguay, y me animaría a decir como nunca antes, ¿verdad? Tal punto de que por primera vez un presidente de la República, Mario Abdo, fue recibido con honores en los Estados Unidos, se reunió con Donald Trump el año antepasado, ahora con Biden también está mandando congresistas, y todos nos preguntamos cuál es el interés real de los Estados Unidos, porque muchos hablan del agua y demás, ¿verdad? Pero sabemos que no pasa por ahí. Por eso te quiero consultar. Los Estados Unidos están preocupados por el tema de contrabando de cigarrillos, contrabando de armas en la triple frontera. ¿Es ese el objetivo de ellos?
Mira, Francisco, vamos a orientar un poco una conversación con relación a las amenazas regionales que afectan el sistema de seguridad de los países en estos momentos. Cuando hablamos de amenazas, está muy lejos esa amenaza tradicional que es la agresión de un Estado hacia otro Estado. La amenaza que más afecta a los países de la región en este momento es el crimen organizado transnacional. Y ese crimen organizado transnacional llega a permear instituciones inclusive. Y casi nadie se salva de eso porque afecta de alguna manera. Con el poder económico que se maneja, afecta a veces las instituciones. Entonces, ¿cómo hay que combatir esto también? Con una cooperación de orden transnacional, o sea, una cooperación regional, cooperación bilateral, tripartita, lo que sea. Entonces, para nosotros, hoy por hoy, esa es la amenaza mayor a la seguridad. Y también se enfoca el sistema de ayuda humanitaria, considerando que el cambio climático es muy muy fuerte, muy riguroso en este tiempo, y afecta también a sectores de la población, y casi ningún país también se salva de eso. Entonces son temas enfocados en materia de seguridad y defensa. Quiero comentarte que en la semana pasada, toda una semana, tuvimos la conferencia de ministros de las Américas, el ministro de Defensa, en donde se han tocado también estos temas. Y prácticamente esa agresión de un Estado hacia otro Estado no se enfoca, se enfoca a los temas candentes actualmente relacionados al crimen organizado transnacional, a los desastres naturales, a los ataques cibernéticos, la trata de personas, el contrabando. Todo eso forma parte también del sistema de lucha contra lo que quiera amenazar la seguridad de un Estado.
General, una consulta que le quiero expresar. ¿Por qué la reunión se hace entre congresistas estadounidenses con referentes del Poder Ejecutivo y no se hace con los pares, es decir, con los legisladores paraguayos?
Bueno, yo eso no sabría responder. Ellos están interesados en materia de la seguridad regional, probablemente. Y bueno, visita a Paraguay, yo no sé qué otro país estarán visitando. Y son congresistas que se relacionan con la seguridad y defensa, porque en un congreso existen diferentes comisiones. Pero aquí también nosotros tenemos la Comisión de Seguridad y Defensa. Y cuando una comisión de seguridad y defensa visita un país, va a querer conocer lo que es el sistema de seguridad y de defensa que se adopta dentro de un país. Y más todavía cuando existe una cooperación muy importante con el país al que se visita. Yo entiendo que va por ahí el interés de la visita a las instituciones encargadas de la seguridad.
¿Se deslizó el nombre de Horacio Cartes propiamente en esta reunión? ¿Cuál fue el contenido?
No se mencionó nombre específicamente. Se mencionó, lógicamente, el interés y el compromiso que se asume con relación a la lucha contra el crimen organizado transnacional. Ese fue el tenor de la conversación.
Ministro, una última pregunta de mi parte, no sé si Elías tiene otra consulta, pero varias veces yo le he escuchado a usted decir que evidentemente para que Paraguay progrese en el combate en contra del crimen organizado necesitamos inversión, y específicamente una inversión alta en tecnología. Dicho esto, a mí, y voy a hablar desde la ignorancia, ministro, y con mucho respeto, yo no veo un apoyo muy importante de parte de los Estados Unidos con nosotros, más allá de estas reuniones, estas fotos, pero en la práctica no se ve, ministro. Se habló ayer de que los Estados Unidos, no sé, nos pueden ayudar con tecnología, con financiamiento u otros puntos, porque si nos vamos por ahí, ministro, ¿usted va a estar solo otra vez en el combate?
Muy importante esta pregunta, este tema. Cuando se habla de la capacidad operativa, lógicamente estamos hablando de la concurrencia de recursos humanos y de la tecnología aplicada a la capacidad operativa y a la inteligencia. Este fue un tema importante que yo le había resaltado también a ellos, de cómo estamos nosotros en cuanto a esa capacidad operativa. Muchas veces de manera pública no se puede decir, pero en reuniones reservadas de esta naturaleza sí se puede hablar y se puede desnudar hasta si se quiere las condiciones en que nos encontramos, ¿verdad? Para una lucha eficaz necesitamos de esas dos concurrencias: la especialización de los recursos humanos, la aplicación de la tecnología, los materiales de defensa que se requieren, los materiales que requieren los organismos de seguridad, y fundamentalmente un intercambio importante en materia de información. La inteligencia que se pueda adquirir en un país es una cosa, pero cuando se intercambian las informaciones y el otro país, el país vecino, te puede ayudar en toda la información que ellos tienen, es ahí cuando se van conjugando la cooperación bilateral o una cooperación tripartita o una cooperación regional. Entonces se ha tocado ese tema y yo no puedo esconder de que nuestra capacidad operativa requiere de mayor inversión.
Claro.
Yo quiero comentarte, Francesco, que hemos pedido una reunión reservada a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso para poder explicar cuáles son realmente las posibilidades que tenemos como organismo de seguridad y de defensa de la República, entendiendo de que la seguridad integral, y esto es importante que se entienda, la seguridad integral de la República va a favorecer un proceso de desarrollo pacífico dentro de la nación. No puede haber un proceso de desarrollo si no existe una seguridad, una garantía que pueda atraer inversiones extranjeras y también inversiones locales. Muchas veces el capital nacional puede buscar otro horizonte, otro país donde invertir, si no existe ya sea la seguridad jurídica y la seguridad física en nuestro país.
Ministro,
por eso es importante invertir en materia de seguridad y defensa.
Totalmente, ministro, 100%. Y más otra vez, ministro, porque insisto que quiero hacerte un comentario con mucho respeto, sin faltarle respeto al embajador, ¿verdad? Pero yo te soy sincero, ministro. Yo le veo a usted, ¿verdad?, con las Fuerzas Armadas que hay demasiadas faltas. Yo tengo varios amigos militares que me cuentan las faltas que hay. Y de repente paso ahí frente a Muro Villaroa y veo flor de embajada, ministro, que es un centro de inteligencia. Y como mínimo me despierta un celo, ¿verdad? Diciendo, estos vinieron, montaron un centro de inteligencia para su beneficio y a nosotros no nos ayudan en nada, ministro. Insisto, yo creo que la Fuerza Armada Paraguaya, dentro de lo poco que se maneja, algo sí que están haciendo y sería bueno que los Estados Unidos se pongan las pilas en serio con nosotros. Porque hasta ahora, más que palabras y fotos, no... Lastimosa no nos ayudan. Pero Elías acá tiene una última consulta, ministro.
No, cambiando un poquito de tema, ministro, ¿cómo evalúas, ya que estás al cargo de lo que son las Fuerzas Armadas del Paraguay y en tu rol de militar de alto rango, la actuación de las Fuerzas de Tarea Conjunta en el norte? Tenemos 3 secuestrados, entre ellos un ex vicepresidente. ¿En algún momento se va a volver otra vez a hablar del tema, se va a debatir acerca de su utilidad, su continuidad? ¿Qué va a pasar con eso?
Bueno, es un tema importante que varias veces ya se ha debatido y no se llega probablemente a una verdadera comprensión como se debe tener de la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta. Uh-huh. Quiero comentarte de que para evaluar el resultado de una fuerza que actúa de esta manera, hay que considerar el objetivo o los objetivos que tienen los grupos armados. Uh-huh. Yo te voy a comentar que el EPP, dentro de su manual y todos los documentos que se había encontrado, ha fijado como un objetivo político negar el ejercicio de soberanía en la zona norte del país. Uh-huh. En 10 años conformar las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Paraguay al estilo la FARC, la Fuerza Revolucionaria de Colombia. Entonces, para evaluar un poco el resultado, llegaron a negar ejercicio de soberanía en el norte, nada. Llegaron a conformar esas Fuerzas Armadas Revolucionarias del Paraguay, nada. Porque dentro de los objetivos era tener en cada departamento una fuerza importante con reserva, con apoyo logístico y luego producir una revolución dentro de su delirio para alcanzar el poder. Ellos reivindican la lucha armada. Así se ha iniciado la FARC con un grupo de 11, iba creciendo, un grupo familiar, después iba creciendo y son cuántos años de lucha que llevaron para lograr un sistema de paz que al final quedaron muchos remanentes y continúa la FARC también. Entonces, desde ese punto de vista, no cumplieron con sus objetivos. Existe una, no voy a decir una garantía total, pero una suerte de respaldo para que se desarrolle. Sí,
pero también, ministro, con todo respeto le digo, tampoco creo que se pueda hablar de un éxito teniendo 3 secuestrados, entre ellos un ex vicepresidente de la República.
Sin dudas. Queremos más, por supuesto que queremos más y queremos exterminar, pero eso también lleva su tiempo. Y cuando se habla de muchas inversiones para la Fuerza de Tarea Conjunta, yo te digo que no hay ni un guaraní más de lo que era luego el presupuesto de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se consiguió el presupuesto para la Fuerza de Tarea? Es la vaquita que se formaba entre el presupuesto de las fuerzas. Ese es el presupuesto de la Fuerza de Tarea Conjunta. Que estando ahí o no estando ahí, estando en otra parte, igual continúa con ese presupuesto porque corresponde para que puedan seguir operativa esa fuerza, ya sea estando en Concepción, estando en Encarnación, cualquier parte, trasladado esa fuerza va a tener siempre.
¿Usted tiene en detalle las tareas de qué es lo que hacen día a día? ¿Le presentan un resultado sobre los objetivos trazados? ¿Cómo es el trabajo ahí?
Hay diferentes organizaciones. Existe el Comando de Operaciones de Defensa Interna. Luego existen las Fuerzas de Tarea Conjunta, componente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Y también existen fuerzas policiales que forman parte del CODI. Cada uno tiene su lugar desde donde opera y realizan operaciones todos los días. No importa lluvia, no importa noche, no importa de día, no importa calor, no importa frío. Ellos están trabajando. Y fundamentalmente lo que hace al éxito de una operación es un buen sistema de inteligencia que se está afinando en este tiempo. Lógicamente que sigue faltando la tecnología aplicada a ese sistema de inteligencia.
Claro, porque la pregunta que se hace la ciudadanía es porque ciertamente usted me dice, impedimos que este grupo crezca, que haga una vanguardia revolucionaria, pero no son capaces de atrapar a un grupo de ¿cuánto? 20, 25 personas que están en esa zona.
Mirando desde tu punto de vista y mirando probablemente desde la opinión también de la gente, viendo desde lejos, no conociendo el área de operaciones y no conociendo el sistema de adiestramiento del grupo criminal, se puede opinar de esa manera. Pero estando ahí en el... Yo les invito a ustedes a que puedan visitar el CODI, a que puedan visitar las áreas de operaciones y donde probablemente puedan encontrarse también el grupo criminal para poder dimensionar, porque es muy difícil convencer al sentido común cuando hablamos de, bueno, y son 20 nomás, ¿y cómo no pueden? Y porque son pequeños es lo que no se les puede encontrar. Es lo mismo que vos echas una aguja en un cuarto y tenés que buscar de noche, es muy difícil encontrar, porque es pequeño, no se le encuentra, y fundamentalmente, y pareciera que ahí nomás está el resultado, pareciera que si las cabezas emblemáticas de ese grupo, mientras no caigan, que no hay resultado. Pero eso tiene su tiempo, y va a caer más tarde o más temprano. Pero ellos se resguardan, y ellos son los últimos en exponerse. Ellos se exponen a inocentes, a veces a familiares, a sus hijas, a sus hijos le envían al frente y ellos quedan atrás muy muy resguardados. Por eso es ministro, difícil de encontrarle. Sí.
Ministro, cambiándote drásticamente de tema porque tenemos que nombre de corte, pero no quiero dejar de consultarte. Sé que te dije recién que iba a ser la última consulta y con esto ya cerramos. Aparte por acá con Amado tenemos que hablar de literatura, pero ya te quiero poner en tu rol de político, ¿verdad? Bernardino Soto Estigarribia, si mal no estoy, creo que fue el primer ministro de la época de Horacio Cartes que le confrontó a Cartes siendo presidente de la República. En su momento, evidentemente, fuiste muy criticado, pero bueno, con el tiempo muchas cosas que dijiste se están confirmando con documentos, ministro. ¿Qué sensación te produce el momento que se está viviendo en torno al expresidente Cartes, la denuncia de la embajada de los Estados Unidos, y todo lo referente al panorama político? ¿Cómo estás viviendo todo esto que se está viviendo?
Y bueno, lo que está ocurriendo con él es producto de una investigación probablemente confirmada por los Estados Unidos, ¿verdad? Yo no puedo confirmar lo que dice claro. Estados Unidos, pero estoy seguro de que no va a lanzar una información por lanzar nomás. Es producto de una investigación. Lo que nosotros confrontamos aquella vez era el procedimiento institucional. Sí. Yo no estaba de acuerdo con eso.
Sí.
Entonces, esa fue la situación.
Correcto. Ministro, por el tiempo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, a orden siempre.
Bueno, ahí estaba el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia. Bueno, no pude, yo sé que el tema...